viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la 1 del mediodía y empieza la emisión local de COPE de la Costa. Un saludo de Juana Carrera. A partir de ahora vamos a contar las noticias más destacadas del día en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En esta jornada, en que se va abriendo algún claro, pero en principio la verdad es que el dominio es de nubes. Va a seguir nuboso durante todo el día, va a seguir soplando el nordeste durante todo el día, moderado, así que molesta un poquito. Pero mañana, tal y como ha adelantado nuestro compañero de COPE Galicia, va a ser aún peor. Mañana tendremos la alerta naranja por fuertes vientos y soplará fuerte. Fuerte de 70 kilómetros en adelante, 70 kilómetros por hora en adelante. Dentro de un ratito vemos el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Al menos mañana nos hablan de cielo despejado y de sol. Y en esta jornada de hoy tenemos varios frentes abiertos. Por una parte, en un ratito se va a presentar en el Hospital da Costa de Burela la nueva gerente ejecutiva del hospital. Es María José Cortés Canay. Hasta ahora era la subdirectora médica del hospital. Y a partir de hoy, después de la presentación, que será en unos minutos por parte del consejero de Sanidad, Jesús Vázquez Almuña, pues será la nueva gerente del Hospital La Costa. No sabemos por cuánto tiempo, más o menos aproximadamente los últimos gerentes han estado al frente del hospital durante un periodo de 2 años, tanto el anterior, Carmen Durán, como el anterior, y bueno, pues así en los últimos años al frente del Hospital La Costa, un par de añitos en la gestión, y suele haber cambio, no se sabe, de todos modos, cuándo será el próximo cambio. Pero por ahora, pues llega una persona nueva para ponerse a frente de nuestro hospital comarcal. María José Cortés Canay lo conoce porque trabaja en él ya, puesto que es la subdirectora médica. Además, en esta jornada de hoy, varias visitas. Por ejemplo, la del presidente de la Diputación, Darío Campos, esta mañana ha estado en Valadouro informando sobre las inversiones del organismo provincial en esta localidad, acompañado del alcalde de Valadouro, de Edmundo Maseda. Y luego por la tarde, a partir de las 7, estará en Xove también hablando de las inversiones de la Diputación en ese ayuntamiento, acompañado en ese caso por el alcalde de allí, de Demetrio Salgueiro. Y en el occidente asturiano, visitas a la concentración parcelaria de Reiriz en Tapia de Casariego a esta hora por parte de la consejera de Desarrollo Rural del Principado, María Jesús Álvarez, y luego a partir de las 4 de la tarde, concentración parcelaria también del Franco. Visitará igualmente María Jesús Álvarez. Hablando del occidente asturiano, en Castropol, desde el Partido Popular, denuncian que el ayuntamiento se vea obligado otra vez a devolver 72.400 euros, en este caso, por irregularidades en la obra de la fuente de pescadores de la villa de Castropol. Señalan que el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias no ha considerado oportuno aceptar un recurso que había presentado el ayuntamiento contra lo que había determinado la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. El Gobierno del Principado cree que se produjo un fraccionamiento del gasto y de la contratación que no debería haberse producido, y ahora les toca devolver ese dinero, 72.400 euros. Los populares consideran que esto es intolerable, puesto que tiene que salir de los bolsillos de todos los vecinos. Hablaremos en la Mariña Lucense del Ayuntamiento de Lourenzá porque se pierde otra subvención por parte del Partido Popular. Denuncian que por culpa de la alcaldesa se pierde una segunda subvención de la Xunta de Galicia para el Ayuntamiento y para beneficio de una persona que estuviera en riesgo de exclusión social. Lamentan desde el PP que no solamente se pierda lo que es una ayuda fundamental para favorecer la inclusión de los beneficiarios, sino que además se está desaprovechando una oportunidad extraordinaria para paliar una situación de necesidad de una persona en riesgo de exclusión social. Y por ese motivo los populares consideran que la alcaldesa no merece estar en el puesto que ocupa. Ya es la segunda subvención que se pierde por parte del equipo de gobierno, al menos según han constatado desde el Partido Popular y han denunciado. Y el Ayuntamiento de Burela invierte más de 20.000 euros en la reforma integral de la calle Dos Matos. El concejal de Obras, Ramiro Fernández Rey, subraya que con estos trabajos se están garantizando el suministro de agua a la zona. Esta vial sufría muchas roturas de los tubos y esto ocasionaba fugas. Luego, como consecuencia, pues la repercusión que tenía en la traída de agua. Lo que hacen ahora es una separación de las pluviales y las residuales para garantizar el suministro a los vecinos de la zona. La inversión asciende a 20.300 euros y van a ser financiados íntegramente por las arcas municipales. También hablamos de Burela porque es el ayuntamiento mejor cardioprotegido de la provincia de Lugo, según destaca también el concejal Ramiro Fernández Rey. Actualmente cuentan con 4 desfibriladores y estudian la adquisición de un nuevo equipo. Hay 4 desfibriladores en las distintas instalaciones municipales y estudian adquirir ese quinto. El edil socialista señala que ahora mismo el ayuntamiento, y según los datos que les pasa al 061, es el mejor cardioprotegido de toda la provincia de Lugo. Por cierto, la Xunta de Galicia mejorará la formación específica de 160 miembros de Protección Civil de toda la provincia de Lugo en este primer semestre del año. Según ha dado a conocer el delegado territorial, José Manuel Balseiro, va a haber una serie de cursos, también algunos cursillos en nuestra comarca, en Trabada o en Mondoñedo. Por ejemplo, el de Trabada se desarrollará entre el día 26 de abril y el 8 de mayo y en él participarán voluntarios de Barreiros, Ribadeo y también de Foz. Además, Trabada acogerá un curso específico sobre accidentes en junio, entre el 1 y el 10 de junio, y otro específico sobre incendios entre el 14 y el 24 de junio. Y luego el curso de Mondoñedo, que será sobre incendios urbanos y forestales, será entre el 10 y el 20 de el mes de mayo. Así van dirigidos estos cursos formativos a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil. En total suman 160 plazas. Hablaremos del Ayuntamiento de Cervo porque van a celebrar el Día del Jubilado el próximo 1 de mayo. La inscripción va a buen ritmo y el plazo para anotarse termina este jueves, día 20 de abril. La concejal de Servicios Sociales, Pilar Armada, ha avanzado que antes de la comida celebrarán una misa cantada por la Coral Terramar en el pabellón de Aveiga y también habrá música durante toda la tarde. Se trata de la 34ª edición del Día del Jubilado. Se celebra el próximo 1 de mayo. En esta jornada de hoy, dentro del Foro Comunicación y Escuela que organiza el IES, Elisa y Luis Villamil de Vegadeo, ha tenido lugar la primera conferencia del foro y era una conferencia a la que han contado con una invitada de excepción, Ana Pastor, la presidenta del Congreso de los Diputados. Les ha hablado a los asistentes, a los chavales, sobre el Congreso de los Diputados bajo el nombre Una institución abierta que nos representa a todos, dirigida a los alumnos de cuarto de educación secundaria y también a los de primer y segundo de bachillerato, así como al público general que se ha acercado para asistir a la charla. Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados en el Foro Comunicación Escuela, la primera de las conferencias del foro que arrancaba pues hace muy poquito, hace un par de semanitas, y se va a prolongar hasta el mes de noviembre de este año 2017. Vamos a conocer ahora el pronóstico meteorológico.
En abril, especial langostinos en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a base de langostinos a un precio único de 7 euros. Arroz con langostinos, salpicón de langostinos, revuelto de langostinos o guiso de langostinos, entre otras. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a seguir nubosa. En estos momentos se abre algún que otro claro en la zona de Ribadeo, pero el predominio es de nube y va a seguir nuboso durante casi todo el día. El viento del nordeste también molestando un poquito porque es moderado. Y la temperatura en estos momentos tenemos 16 grados y medio en Ribadeo, superando la máxima prevista para hoy. Mañana se espera los cielos despejados, pero mañana el nordeste va a pegar fuerte. Fuerte, de 70 kilómetros por hora para arriba aproximadamente, durante toda la mañana y toda la tarde. Las temperaturas mañana un poco más bajas, 9 grados de mínima y 14 grados de máxima, según Meteo Galicia. Te voy a hablar en estos segunditos de la llave de oro. Ya sabes que compran joyas de oro y plata, que es una empresa seria, de total confianza. Además, a lo mejor no has pensado pues que también te pueden asesorar con tu herencia. Hay veces que nos llega una herencia, no sabemos muy bien qué hacer, cómo gestionarla o cómo valorarla o tasarla. Ellos son especialistas, te van a ayudar en todo lo que necesites sobre las herencias. Te van a asesorar con total confianza y además sin ningún tipo de compromiso. Solo tienes que pasarte por alguna de sus tiendas, si bien en Ribadeo, bien en Viveiro, y te van a ayudar seguramente. seguro, que no te dé vergüenza. Estamos en el seno ya de ese mes de artes plásticas de la Mariña Lucense y enmarcado también o vinculado a ese mes y esa exposición del CENIMA, arrancan hoy las Jornadas de Arte de la Mariña. Están organizadas por la Asociación Cultural Pomba do Arco y van a arrancar con la exposición, con la ponencia, charla de Jorge Salgado. Él es un arquitecto de Coruña, tiene una reconocida obra arquitectónica a sus espaldas y además ha recibido varios premios y galardones tanto en Galicia como en el resto de España. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Jorge Salgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vas a hablar esta tarde a partir de las 8:30, apunten, en el edificio del CENIMA en Foz, sobre Oco que non acouga. ¿Cuál es ese Oco que non acouga?
A ver, quizás hay un problema de transcripción. Realmente la conferencia se titula Oco que nos acouga.
Ah, que nos acouga.
Que nos acouga, ¿no?
Claro, pensaba yo, ¿y cuál es ese? ¿Qué intranquilidad?
Podría servir cualquiera de los dos títulos casi, ¿no? Bueno, Oco que nos acouga, realmente de lo que voy a tratar es de la vivienda, ¿no? O sea, del espacio que nos acoge, ¿no? Por entender que, bueno, que la casa es sin duda el elemento más interesante de toda la producción popular, ¿no? Porque no cumple solamente con el papel, ¿no?, tradicional de refugio contra los ataques del medio, sino que también acaba siendo el aglutinante que une entre sí a los miembros de una misma familia, ¿no? O sea, la casa en definitiva acaba siendo como la continuación casi de la placenta materna, ¿no? Uh-huh. Sí,
iba a decir, es ahí donde siempre vuelve uno y dice, bueno, ya estoy en casita, ¿no? Tienes que tener una casa acogedora, de verdad.
Lo que pasa que normalmente cada vez las casas, digamos, que se parten menos a sus dueños, ¿no? Es todo como más uniforme, ¿no? Yo realmente ahí lo que voy a intentar explicar, o sea, de manera genérica, pues que es que, bueno, que el hombre se liga directamente a la casa, ¿no? Y la casa se liga de la misma manera a la tierra, ¿no? De manera que la casa acaba siendo un nexo entre el hombre y la geografía de un espacio, ¿no?, de un lugar, ¿no? Uh-huh. Y cómo se produce esa relación de una manera íntima, digamos, entre lo que es el hombre, la casa y el medio en el que habita, ¿no?
Eso, digamos, que es tu leitmotiv a la hora de realizar tus construcciones, tus edificaciones. Bueno, yo he andado por ahí buscando pues fotografías, por ejemplo, de edificios tuyos, obras tuyas. Veo bastante, bueno, casas bastante modernas, ¿no? Contemporáneas, con esas líneas puras, estilos así, más limpios, más diáfanos.
Sí, a ver, cada uno construye, digamos, en la época en la que construye, ¿no? Lo que no quita de que uno tenga siempre presente la historia, la tradición y el lugar en el que construye, ¿no? O sea, hay una serie de pautas que, digamos, las puede marcar el propietario de la casa, ¿no? Como fue así toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y quien organiza o quien dice las necesidades que tiene, pues es el propietario, pero luego hay otras que vienen dadas por el lugar, ¿no? O sea, una casa en la Mariña de Lugo, pues no tiene nada que ver con una casa en el interior en Afonsagrada, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O en la costa, en otra zona de la costa de Galicia, como puede ser una ría, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final mi trabajo y el que realmente yo entiendo que es arquitectura, pues tiene en consideración siempre ese tipo de factores, ¿no?
Danos alguna pista, por ejemplo, que no podemos permitirnos a la hora de construir una casa, un hogar en la Mariña Lucense, que no estaría permitido porque estaríamos defraudando la tierra, vaya.
Yo creo que, para no personalizar en la Mariña, yo creo que, bueno, que nos podríamos dar un paseo por cualquier ría de Galicia y por toda la costa de Galicia y nos damos cuenta que es lo que no podemos hacer, ¿no? O sea, no podemos hacer casas, con una mala orientación, no podemos hacer casas con unos materiales inadecuados, no podemos hacer casas que no respondan a las necesidades de la gente que las habita, ¿no? Aunque a veces la gente no sea consciente de que están habitando en una mala casa, ¿no? Y bueno, y sobre todo que luego todo eso genera un espacio urbano, o sea, un espacio de todos, que suele ser bastante caótico, ¿no?
Sí, que cada uno se organiza por su lado y luego el conjunto queda rarísimo.
No, es que es un problema luego de servicios comunes, de ordenación de tráficos, de usos, que al final, o sea, cuando hay un interés general que prevalece sobre el interés particular de cada uno de nosotros, pues normalmente todo eso se agradece, ¿no? Y ese tipo de políticas o de intervenciones, pues se ven en otros países que yo creo que no hace falta mencionar, pero que todo el mundo conoce, ¿no? Que cuando vamos por ahí fuera, pues igual todas las casitas son como más iguales, menos pretenciosas, pero que realmente el espacio común de todos es algo que a mí me resulta envidioso, ¿no? De no poder tener aquí ese tipo de sitios, ¿no?
La verdad es que en Galicia...
O de ciudades o de pueblos, vamos.
En Galicia todavía tenemos mucha desorganización en ese sentido, ¿eh?
Sí, pero yo creo que es un tema de, primero, de educación y luego también de las políticas que se hacen, que deben ir encaminadas a ese tipo de historias, ¿no? O sea, no es normal que la gente se esté marchando de los cascos históricos y luego se estén haciendo unos ensanches de ciudades espantosos, ¿no? Por ejemplo. Y que la gente pues prefiera vivir en un cuarto piso anodino, con plaza de garaje y trastero, que rehabilitar una vivienda tradicional que haciéndolo bien pues podría estar mucho más feliz seguramente que en ese piso, ¿no?
Lo que pasa es que a lo mejor rehabilitar una vivienda nos costaría muchísimo dinero.
Nada, son tópicos eso. O sea, si pensamos, o sea, lo que es un casco histórico ahora mismo normalmente tiene casi todas las infraestructuras. Tenemos el alcantarillado, tenemos los viales hechos, tenemos las instalaciones que llegan hasta la puerta de la casa, ¿vale? Eso, por ejemplo, si ponemos, por ejemplo, la Mariña de Lugo, pues para esas cosas que se hicieron ahí en el borde, ¿no? En la costa, pues hubo que llevar viales, hubo que llevar infraestructuras, hubo que llevar una serie de cosas. Que luego a la larga todo eso pues pasa factura, ¿no?
¿La tendencia es la arquitectura biológica o bioconstrucción?
A ver, eso es que son tópicos también. O sea, eso es algo que la buena arquitectura lo hizo siempre. O sea, la arquitectura tradicional que todos conocemos, o sea, a nadie se ocurría hacer hace 100 años una casa que estuviese mal orientada al sol, ¿no? O a nadie se le ocurría hacer una casa con unos materiales poco adecuados que no le fueran a servir y a durar y que tuviesen un fácil mantenimiento, ¿no? Sí. Ahora mismo yo creo que se abusa de ese tipo de términos, ¿no? Está muy bien, ¿no? Que se vayan a edificios que cada vez pues consuman menos energía, sean más confortables, con gastando lo menos posible, ¿no? Pero vamos, yo creo que la buena arquitectura esas cosas siempre las resolvió, ¿no? Sin que ahora tengamos que colgar la etiqueta de ecológicos, sostenibles y todo este tipo de denominaciones que están tan en auge, ¿no?
Como tantas otras cosas que estamos renombrando, como por ejemplo la alimentación, cuando en realidad hace 100 años se hacía bien y no había ni innovación.
Claro, lo que pasa es que ahora comemos tanta cosa que no sabemos lo que es, que claro, que la gente pues le llama ecológicas a unas patatas que comió toda la vida en la aldea, ¿no? O que no llevaban, pesticidas, no llevaban ese tipo de historias, ¿no? Pero y a la arquitectura le pasa exactamente igual, ¿no? La mejor arquitectura es la que está hecha con sentido común, ¿no? Y con entendiendo el lugar donde se implanta, o sea, entendiendo las necesidades reales de la gente que la habita, ¿no? Y siempre debe ser una arquitectura que tenga las posibilidades de adaptarse a la vida que cambia, ¿no? Sobre todo últimamente que digamos que todo va como mucho más rápido, ¿no? Las familias, el concepto de familia no es el mismo que había hace 20 años, o sea, ahora hay familias de una persona, familias de dos personas, familias de dos hombres, de dos mujeres, que es todo mucho más variado, más plural, y la arquitectura debe dar respuesta también un poco a todo eso, ¿no?
Va adaptándose a los tiempos. Jorge, él es de Cabana de Bergantiños y viene esta tarde a las 8:30 al edificio de Cabana.
No, soy de Cabanas de Bergantiños, soy de Cabanas de... Cabanas, del lado de Ponte de Eume, inmediato del río Eume.
Me han pasado por aquí, natural de Cabanas de Bergantiños, ya lo hemos dicho, sí, sí, sí. Nada. Tenemos que corregir ahí unas cositas entonces en la información, no pasa nada. Mira, te comentaba, he sido invitado para participar dentro de lo que son las jornadas en Tirmosa Arte y además dentro, enmarcado de el mes de las artes plásticas de la Mariña. Supongo que sí, ¿no?
Hombre, a ver, yo creo que fue hoy y lo fue siempre, ¿no? ¿Qué pasa? Que no todo lo que se construye es arquitectura, evidentemente, ¿no? O sea, la arquitectura tiene que tener una intención siempre. Y hay veces que esas intenciones se perdieron por otro tipo de intereses, ¿no? Y normalmente intereses económicos. Entonces, bueno, la arquitectura siempre hubo arquitectura desde las primeras necesidades que tuvo el hombre, ¿no? De cobijarse hasta la actualidad. Entonces, bueno, pues hay gente que estas cosas las toma más o menos en serio y hay otra gente pues que está a otros asuntos, ¿no? Pero vamos, que igual que pasa, me imagino, que en cualquier otra profesión, ¿no?
Pues esta tarde tenemos la oportunidad de escucharle y de charlar un ratito con él. Apunten por ahí, 8:30 de la tarde en el Cenima de Foz, y con él arrancan las jornadas Sentirmos a Arte que organiza la Asociación Cultural Apomba do Arco. Jorge, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros y muy buenas tardes.
Nada, gracias a vosotros y bueno, y nada, espero veros ahí a todos en Foz entonces.
Seguro que
dentro de unas horas.
Que aprenderemos mucho y nos divertiremos un ratito también. Buenas tardes.
Vale, buenas tardes y hasta luego. Adiós.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado. Aldro Energía acaba de abrir en Ribadeo su primera delegación en la provincia de Lugo.
Aldro Energía, comercializadora de luz y gas, realiza estudios gratuitos de consumo eléctrico en hogares y empresas.
Aldro Energía ofrece múltiples planes de ahorro, tarifas adaptadas a todas las necesidades y facturas claras.
Aldro Energía está en la Avenida de Asturias, número 9, bajo Ribadeo. Teléfono 619-04-53-51.
Riva Mueble estamos de aniversario y para celebrarlo queremos invitaros a ver nuestras ofertas, porque este mes tenemos hasta un 30% de descuento en descanso. Sí, sí, colchones, somieres, canapés, las mejores marcas del mercado al mejor precio. Todo lo que necesitas para un buen descanso lo tienes en Riva Mueble. Ven y compruébalo. Riva Mueble, estamos en Ribadeo y Foz. Riva Mueble, siempre mirando por ti.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Seguimos contando la actualidad en Costa Viva hasta las 2 de la tarde. Ahora se une una tercera sintonía también cuando pasan 20 minutos de la 1 del mediodía. Estábamos hablando con Jorge Salgado, que se encarga de abrir hoy las jornadas de arte de la Mariña que organiza la Asociación Cultural Apomba do Arco, y las jornadas se denominan Sentirmos a Arte. Tiene lugar la charla esta tarde en Cenima a las 8:30. En Cenima está además esa exposición Ser Visible, es una exposición de mujeres dentro de lo que es el mes de las artes plásticas de la Mariña. Y vamos a hablar ahora con una de esas mujeres que participa en la exposición y que además, paralelamente, también está participando en otros proyectos con los museos provinciales. Ella es Cristina Basanta. Cristina, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Venían ustedes de participar en diversos proyectos, o están participando en varios proyectos. Un de esos proyectos, además de esa exposición Ser Visibles, de la que hablaremos ahora, chamase Nos Más Outros en Rede, forma parte o está presente en los 4 museos de Rede Provincial. Contanos un poquillo en qué consiste.
Bueno, nosotros tenemos un proyecto que se llama Raíces, que empezó en el Museo Paso de Tor. Luego a participar a nos más outras en redes, somos 4 artistas que estábamos facendo o proxecto Raíces. Levounos ao proxecto nosotras máis outras en rede. Eu traballo conxuntamente con Lucía Vila, que tamén participamos na exposición do CENIMA. Nosotras en rede é un proxecto dedicado a emigración, aos colectivos en proceso de exclusión, ¿no? De feito, o sábado estuvemos no Museo do Mar con a Asociación de Enfermos Mentais da Mariña facendo un obradoiro, Lucía Vila e Maisel. Unha exposición pois aberta a todo, uh-huh, en xeral. Para nosotras é un proxecto Raíces que parte da nosa, pues, da nosa intimidade, da nosa historia, da nosa familia, que acabase expoñendo nas obras que temos ali no Museo de Lugo.
Contenos como foi a experiencia do sábado cos membros da Asociación de Axuda ao Enfermo Mental a Mariña, porque vostedes celebraron, colaboraron ese obradoiro Labirinto Emocional. Que lles aportou?
Pois é unha experiencia nova totalmente. Nunca traballábamos nin con adultos. Foi un proceso totalmente diferente o que estábamos traballando. Aportounos sobre todo reflexionar sobre a vida diaria, ¿no? Sobre todos esos momentos que necesitamos e que apenas te paras a pensar no día a día.
¿As artes plásticas axudan a comunicarse, a contactar con outras persoas?
Sí, totalmente. De feito que había momentos en que non falábamos, sino que pintábamos.
Ah, pois unha experiencia ben bonita, ¿no?
Sí.
Falenos agora desa exposición que teñen vostedes no CENIMA de Foz ata finais de mes. Ven vostedes, ademais, se non me equivoco, de recibir algún que outro colexio e de explicar as súas obras.
Sí, hoxe empezaron as visitas guiadas aos colexios. A exposición participamos 11 mulleres, artistas da Mariña. O fin da exposición é a educación e os colexios. Por eso facemos as visitas guiadas para que os alumnos coñezan o arte de primeira man.
Como está a funcionar a exposición? Arrancaron cando foi o 7 de abril, penso que foi por aí, ou...?
Sí, a exposición está funcionando moi ben, uh-huh. Tenemos numerosas visitas, estamos moi contentos.
En canto a esa reivindicación que están vostedes a facer ao mesmo tempo que a exposición para que o CENIMA se xa como o Templo das Artes Plásticas da Mariña, como vai a cousa, como sinten?
Pois está indo moi ben. Aparte, temos ese edificio que o CENIMA, que está casi en desuso. Entonces, queríamos que fora un centro de arte que estuveran actividades programadas pues todo ano, que todos a xente da Mariña pudera participar e pudera disfrutar do CENIMA como centro de arte.
Aí temos a exposición, apunten vostedes, ata o 30 de abril, ata finais deste mes poden visitar as obras desas 11 mulleres mariñanas. Son, persoas que forman parte do mes das artes plásticas, porque isto inicialmente comezou chamándose a Semana das Artes Plásticas, pero vai para todo un mes, así que o mes das artes plásticas da Mariña. Cristina, cales son as túas obras desa exposición? Se a xente que nos está a escoitar vai para ali a velas, que tes aí exposto?
Pois teño varios collages, chamanse Lembranzas, o título son Lembranzas, unha obra colectiva Caixóns que se chama Conversas entre Lucía Vila e Maiseu.
Seguro que é moi atractivo e nos vai sentir que ao fin e ao cabo do que se está a falar coas artes plásticas. Cristina Basanta, unha desas persoas que forma parte da exposición Ser Visibles e que ademais forma parte dese outro proxecto Nos Más Outros en Rede. Gracias, Cristina, por estar con nos contándonos todo isto, que haxa sorte.
Sí, gracias a vosotras.
¿Tiene problemas de humedad o quiere renovar su fachada? ¿Quiere aislar térmicamente su fachada? Ondigo Fachadas tiene la solución a sus problemas. Le reformamos su fachada como usted desee. Sate, fachada ventilada, mortero fratasado, mortero acrílico, monocapa, aplacado de piedra o granito, onduline. Ondigo Fachadas. Trabajamos con las mejores y más innovadoras marcas de materiales. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ondigo Fachadas. Teléfono 982 12 41 83. 982 12 41 83.
27 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos ahora, también vinculado al mundo de la educación en los primeros años 0 a 3, porque desde el Ayuntamiento de Cervo informan que se abre el plazo de presentación de solicitudes para la Escuela Infantil Municipal. Estará abierto hasta el próximo 19 de mayo. El centro cuenta con 39 plazas para pequeños de 0 a 3 años. Lo cuenta el alcalde, Alfonso Villares.
Desde o Concello de Cervo xa temos aberto o prazo de presentación de solicitudes para entrar na Escola Infantil Municipal que a temos ubicada na Casa do Mar en San Ciprián. Quero recordar que neste caso as familias interesadas tanto en renovar a plaza como para darse de alta de novo como novo ingreso teñen hasta o 19 de maio para poder facer a inscripción, unha inscripción que se formaliza no Rexistro Xeral do Concello. Quero recordar tamén que son 39 as plazas que se ofertan en esta escola infantil para usuarios de 0 a 3 anos, pero que están divididos por grupos de edad, de 0 a 1, de 1 a 2 e de 2 a 3 anos. E tamén quero recordar que o noso centro pois, está aberto tanto en horario de mañá como de tarde e que temos un cadro de personal formado por 5 mestres en educación infantil e por 2 técnicos en esta materia. Importante, un requisito imprescindible para facer uso deste servicio é que a unidad familiar esteña empadronada no Concello de Cervo. E eu quería destacar a calidad do servicio que estamos a prestar e tamén das propias instalacións municipales que foron completamente renovadas e quero recordar que nestes últimos dous anos foron máis de 160.000 euros os que se invertiron deste Concello. Tendo en conta tamén que foi o ano pasado cando fixemos o traslado desde a ubicación anterior que estaba na Atalaya hasta a ubicación actual que é na Casa do Mar de San Ciprián, unha ubicación moito máis céntrica no pueblo e que presta moitos máis servicios, en este caso, tanto ás familias, aos pais como aos nenos.
Pues ya saben que está abierto el plazo de inscripción para todas las personas interesadas. Y por otra parte hablamos de la visita que ha realizado esta misma mañana, hace apenas un ratito, María Jesús Álvarez, la consejera de Medio Rural del Principado de Asturias, a Tapia de Casariego. Ha ido a visitar el proceso de concentración parcelaria de Reidiz y también ha ido a visitar otras dos zonas de concentración parcelaria del Franco. Vamos a escuchar a María Jesús Álvarez hablando de esa concentración en Reidiz.
Se trata de comprobar cuál es el estado de ejecución de una concentración parcelaria de montes muy importante que se está desarrollando en Tapia de Casariego, la de Reiriz Montes de Valle San Agustín, una concentración parcelaria que viene a finalizar un trabajo de muchos años de concentración en este territorio. Un territorio de base ganadera de leche y también con un desarrollo forestal que sin duda, una vez que concluya la concentración parcelaria, va a ser un desarrollo más eficiente para sus propietarios, porque hablamos en esta concentración parcelaria de algo más de 800 hectáreas y de un total de 1.700 parcelas.
Pues así hablaba la consejera de Medio Rural sobre la concentración de Reiriz de Tapia de Casariego.
La concentración de Reiriz, Montes de Valle San Agustín, que en estos momentos está al 42% de ejecución, supone una inversión de más de 600.000 euros, 641.300, y pasaremos de esas 1.700 parcelas a 218. Por lo tanto, los propietarios dispondrán de unas parcelas con un tamaño adecuado y con una red de caminos que superará los 50 kilómetros y que les dará un servicio y una forma de gestión eficiente, acorde a las necesidades del siglo XXI.
Pasando de 1.700 parcelas a 218, esto en Reiriz, en Tapia de Casariego, pero también ha visitado hace apenas nada la concentración parcelaria del Franco.
En el caso del Franco, este mismo año, en el mes de abril, se ha iniciado los trabajos con el decreto de concentración parcelaria en dos zonas importantes, Granda Marina y La Braña. Suman en total 1.000 hectáreas y 170 propietarios. De nuevo, se trata de dotar a los propietarios forestales de una superficie razonable para una gestión que sea eficiente y eso incrementa, sin duda, el valor del territorio y también el valor de los montes.
Pues hay informaciones sobre las concentraciones parcelarias de Reiriz, en Tapia de Casariego y también del Franco. Han sido visitadas esta misma mañana por la consejera de Medio Rural del Principado de Asturias, María Jesús Álvarez. Enseguida seguimos hablando de otros asuntos también de Asturias, de ese dinero que tiene que devolver el Ayuntamiento de Castropol por culpa de algún problema o irregularidad en la ejecución de una obra de la Fuente de los Pescadores. Pero lo vamos a hacer después de conocer la actualidad deportiva de la mano de Miguel Fuente.
El jugador de la base del Burela Fútbol Sala, Jorge Keller, reciente campeón de España infantil con la selección gallega, fue recibido por el alcalde y corporación burelesa como reconocimiento a ese título que lograban el pasado fin de semana. Las cadetes del Burela Fútbol Sala, Sofía y Claudia, participaban con la selección lucense en el campeonato autonómico y el combinado lucense se alzó con el subcampeonato al perder en la final con Pontevedra. Y en el triangular de fútbol sala de Semana Santa de la Fundación Indecun terminó muy repartido. Las escuelas deportivas de Xove se llevaron el título en prebenjamines, Burela Fútbol Sala en benjamines y Sarria en alevines. Y el 13º torneo de básquet, Lorenzán en Xogo, fue para el Santurchu de Bilbao en la categoría de infantiles, Araba Vitoria en cadetes y junior y Corazonistas de Madrid en senior. El conjunto local de las escuelas deportivas de Lorenzán terminaban subcampeonas. Y este fin de semana se van a celebrar en Lugo los cuartos de final del provincial de fútbol sala. Ahí van a estar los equipos mariñanos de Afuga Xove, Burela Fútbol Sala, Santiago de Foz y escuelas deportivas de Lorenzán en las categorías de infantil Alevín, Benjamín y Alevín respectivamente. En atletismo, Ainara e Iria Rodríguez han participado en la tercera carrera de aguardiente en Puerto Marín, donde las dos han subido a lo más alto del podio en las categorías cadete y Alevín respectivamente.
Seguimos, 33 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en Castropol ahora porque el ayuntamiento está obligado a devolver 72.400 euros por las irregularidades en la obra de la Fuente de Pescadores en la villa de Castropol. El gobierno del Principado considera que se produjo un fraccionamiento del gasto y de la contratación, algo que era irregular, que no estaba estipulado, y por lo tanto ahora tienen que devolver ese dinero. Son 60 y pico mil euros más 3.000 y pico de intereses de demora. Nos explica las irregularidades el portavoz del Partido Popular, Álvaro Queipo.
Lo realmente llamativo es que quien hace semejante declaración es el Partido Socialista a través del gobierno del Principado de Asturias. Lo que aquí ha ocurrido es que en el año 2013 el Ayuntamiento de Castropol iniciaba las obras de rehabilitación de la Fuente de Pescadores que está en Castropol y que todo el mundo conoce. Además fueron, bueno, la fuente fue rehabilitada y hubo pues todo tipo de actos en torno a ella, casualmente cercanos a las fechas de las elecciones municipales, pero bueno, en fin, todos sabemos lo que hay con estas cuestiones, ¿no? Y una vez que el proyecto estaba terminado, y era un proyecto que además se subvencionaba el 96% a través del Cederos Coseo, pues el Ayuntamiento de Castropol entregó el expediente de la obra, se lo entregó a la consejería de turno, que tenía que aprobar definitivamente la subvención que correspondía. ¿Y cuál es la sorpresa? Cuando la consejería informa resuelve que la subvención que inicialmente se le ha concedido al Ayuntamiento de Castropol tiene que ser devuelta íntegramente a la Consejería, al Gobierno del Principado de Asturias, porque se encuentran, y esto es algo que manifiesta la propia Consejería, insisto, del Partido Socialista, no es algo que diga el Partido Popular ni que tampoco se pueda achacar a nadie externo, ellos entienden que existe una serie de irregularidades, una serie de cuestiones que no encajan y que además, siendo un proyecto subvencionado, y además un proyecto subvencionado a través de unos fondos que vienen a través de la Unión Europea, tiene que haber una claridad exquisita, ¿no?, en todo lo que es el procedimiento. Y lo que el gobierno del Principado de Asturias dice es que insinúa incluso que se haya podido vulnerar la ley de contratación. Es decir, aquí lo que dicen es que hay un proyecto y que el proyecto podría haberse sacado a licitación bien en un bloque o como mucho dos o tres bloques para llevar a cabo todo lo que es la ejecución, el diseño y demás, ¿no? Pero el Ayuntamiento de Castropol, entiendo que además a través de su máximo responsable, que es el alcalde de Castropol, lo que hace es partir el proyecto en trocitos pequeñitos, en pequeños trozos, que son fácilmente asignables, se pueden encargar a distintos proveedores, a distintos empresarios, y lo que hace es repartir esos pequeños trocitos entre varias personas, varias empresas que se encargan de los trabajos y además, para decir claramente, elegidos a dedo, ¿no?
También nos explica Keipo los detalles de esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Y claro, evidentemente esto es algo que no se ajusta a la norma algo que no encaja, evidentemente, dentro de lo que es la ley de contratación y que el Principado de Asturias, entiendo que con buen criterio, pues tuvo que echar abajo y tumbar. ¿Esto qué significa? Significa que el Ayuntamiento de Castropol tiene que devolver íntegros los más de 68.000 euros de la subvención que inicialmente la consejería le había concedido, pero es que además, no contento con esto, el Ayuntamiento de Castropol inicia pues una serie de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia para reclamar a la justicia que le ampare y que, en fin, le dé la razón y que esa subvención no tenga que ser devuelta al gobierno del Principado, ¿no? Pues bien, la justicia, el Tribunal Superior de Justicia, a través de la sala del contencioso, pues dice que efectivamente esa subvención tiene que ser devuelta y además el Ayuntamiento de Castropol tiene que pagar más de 3.000 euros extra en concepto de intereses de demora, aparte de hacerse cargo de todos los costes del proceso judicial. En fin, que lo que tenemos es un despropósito enorme. Nosotros evidentemente lo vemos con perplejidad, aparte con preocupación, porque una vez más los desmanes del equipo de gobierno de Castropol, encabezado por el alcalde de Castropol, pues es lo que trae, ¿no?
Los populares, de hecho, hablan de las constantes cacicadas del alcalde de Castropol. 72.400 euros que tiene que devolver el ayuntamiento de las arcas municipales y de los bolsillos de los vecinos de la localidad, por lo tanto. Seguimos en el occidente asturiano. La Consejería de Infraestructuras del Principado saca a licitación la mejora de dos carreteras de Coaña por un valor de 280.000 euros. Las obras que se van a realizar son en las vías de Ortiguera y del Espín a Folgueras. Cuentan con un plazo de ejecución de 7 meses. En el primer caso, entre el Espín y Folgueras, el coste es de 123.000 euros aproximadamente. La calzada tiene una longitud de 2 kilómetros 400 metros y una anchura media de 5,4 metros. Forma parte del principal itinerario de comunicación del núcleo de Folgueras. Se ha ido deteriorando el pavimento, ha mermado la comodidad y van a solucionarlo. Además, realizarán pues las mejoras en las cunetas, en el drenaje. Y luego, otra de las actuaciones, en este caso con un presupuesto de 158.000 euros, afecta a la carretera de Ortiguera. Son 2,7 kilómetros de longitud y 5 metros y medio de ancho. En este caso van a reparar deformaciones, limpiarán el tramo y mejorarán la señalización vertical, sistemas de drenaje y demás. Como decimos, un plazo de ejecución de 7 meses a cargo de la Consejería de Infraestructuras del Principado de Asturias, en Coaña. Hacemos un alto en el camino y hablamos también de Lourenza. Con mi cuerpo egoísta.
Por cierre de fábrica de lámparas, Muebles Manteleiro te ofrece un gran stock de lámparas. Lámparas de todos los estilos y a precios increíbles. Y sí, un gran stock en lámparas. Acércate a Muebles Manteleiro, seguro que encontrarás aquella lámpara que buscas para tu habitación, salón, oficina. Muebles Manteleiro, estamos en Barres, Castropol.
Te mueves, es un movimiento sexy, siempre me entretiene. Sabe manipularme.
¡Qué bien sientan unas vacaciones! ¿A que sí? Pues ¿a qué esperas? Ven a La Llave de Oro y vende esas joyas que ya no usas y date un capricho. En La Llave de Oro compramos joyas de oro y plata, rotas, desparejadas. No lo dudes y acércate, nosotros te asesoramos. Y si no quieres deshacerte de ellas, te damos la opción de recuperarlas. ¿A qué esperar? Aprovecha la subida del oro, no dejes escapar la oportunidad. Realizamos tasaciones sin ningún tipo de compromiso. Sí, sí, esa cubertería vieja también vale. Vende todo aquello que no usas y disfruta. Estamos en Viveiro, Travesía da Mariña 27 y en Ribadeo, calle Rosalía de Castro 19, o llámanos al 982 55 17 31 Viveiro y 982 12 81 77 Ribadeo.
De la UNEZA hablamos porque desde el Partido Popular alertan de que el Ayuntamiento ha perdido una subvención, otra, la segunda de la que alertan de la Junta de Galicia, sería para la contratación de un trabajador en riesgo de exclusión social. Lo cuenta la portavoz del Partido Popular, Emma Álvarez.
O Concello de Lourenzá ven de perder unha nova subvención da Xunta de Galicia, o que supón pues unha total deixadez e falta de xestión por parte da nosa alcaldesa, concretamente a axuda desperdiciada e a relativa a contratación dun traballador temporal en situación de exclusión social e perceptor da renta de integración social de Galicia, que é a RISGA, e ten un importe de 9.311 euros. É dicir, estes 9.311 euros cobraríos un traballador que estaba agora neste momento cobrando RISGA e o Concello de Lourenzá non lle costaría nada. Lamentamos que non só se perda unha axuda fundamental para favorecer a inclusión dos beneficiarios, senón que se está desaproveitando unha oportunidade extraordinaria para paliar unha situación de necesidade. Por este motivo, polo que temos que lamentar profundamente que esta alcaldesa non merece estar no posto que ocupa. nos tempos que corren e coa situación económica que temos, os concellos son a institución máis cercana ao cidadán, por iso resulta inadmisible que unha alcaldesa se permita o luxo de non contratar a unha persona que o está pasando mal. Isto os veciños teñen que sabelo. Teñen que saber co goberno local no canto de optimizar os recursos, buscando a máxima eficacia e eficiencia e garantindo a calidade dos servicios, está dándonos as costas aos veciños.
Pues esa subvención podría haberse empleado para contratar a un trabajador en riesgo de exclusión social y señalan que es una pérdida. Y la verdad es que ha sido, teóricamente, desde el Partido Popular también señalan por la ineficacia de la alcaldesa al frente del Ayuntamiento de Lourenza. Escuchamos de nuevo a Álvarez Chao.
A contratación incluíase na vía de subvencións habilitada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria. Segundo a cal, os contratos terían unha duración de 7 meses e a xornada sería do 75% da ordinaria. Non podemos desperdiciar ningún recurso cando se trata de resolver problemas concretos, como pode ser, como é o caso, de dar traballo a unha persona ou a unha familia que está en serias dificultades económicas. E o problema non é que se perdera esta subvención, sino que hai que sumarlo a subvención que xa se perdeu de 35.000 euros para o condicionamento do aparcadoiro do cementerio de San Adriano. Neste caso, ao igual que no anterior, a axuda distribuíese por orden de presentación ao non ser en réxime de concurrencia competitiva, pero a alcaldesa pois tamén solicitou o último día do plazo, que provocou que os veciños perdesen esta colaboración. Neste caso era unha subvención de 35.000 euros, onde o concello somente tiña que poñer 7.350 euros e tamén afectaba a algo importante, que é o cementerio de San Adriano, onde os veciños temos que aparcar na carretera, posto que non hai un sitio habilitado para elo.
Aí queda a outra subvención perdida tamén por el equipo de gobierno actual al frente del Ayuntamiento Laurentino. 43 minutos pasan de la una del mediodía. Hacemos un alto en el camino y vamos a hablar del nuevo decreto de las plantaciones del eucalipto.
La agencia inmobiliaria que buscabas ya está aquí, Inmorriba.
Tenemos una amplia variedad de inmuebles en la Mariña Lucense y el occidente asturiano, pero sobre todo te ofrecemos una atención personalizada desde nuestras 3 oficinas ubicadas en Ribadeo y Gijón, para que comprar, vender o alquilar te resulte muy fácil.
Inmorriba, en Ribadeo te atendemos en la calle Villafranca del Bierzo número 4 bajo, en el teléfono 982-120-847 y en la web inmorriba.com. Ribadeo ya tiene una tienda de telefonía de Phone Gallery.
Gestión de líneas de las principales compañías para particulares y empresas, venta de teléfonos libres y accesorios, seguros para móviles, reparación de terminales y muchos servicios más.
Estamos en Avenida de Asturias, número 9 bajo Ribadeo, teléfono 982-108410. Ven y encuentra la tarifa que necesitas.
De Phone Gallery, porque comunicarse es fácil.
Centro Dental Pedraza Cotarelo, en Vegadeo. Para una mejor atención a nuestros pacientes, Centro Dental Pedraza Cotarelo dispone de unas instalaciones adaptadas a personas con discapacidad y movilidad reducida, con los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en la calle Alameda 3 bajo Vegadeo. Abrimos sábados. Consultar horarios. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Seguimos adelante, ahora vamos a hablar de árboles, en concreto del eucalipto y de ese nuevo decreto que delimita o controla las plantaciones del eucalipto, sobre todo el eucalipto nitens. Hay, bueno, pues todavía bastantes incógnitas abiertas, pues cierta incertidumbre sobre lo que será el futuro para los montes. Y este próximo viernes, día 21 de abril, se organiza en Viveiro una charla, una mesa de debate alrededor de este tema, organizado por Pensamiento Sementeira. Una de las personas que va a estar en ese debate es el presidente de la Asociación de Productores de Madera, Promagal. Eres Ramón Raimundo. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Van a falar vostedes de ese novo decreto que controla as plantacións de eucalipto, da problemática que pode conllevar. Contenos un pouquiño vostede, que ten a experiencia precisamente por ser da Asociación de Productores de Madeira, que tipo de problemática podería conllevar? Ademais, parece que hai como unha diversencia, ¿no?, entre eucalipto nitens e eucalipto glóbulos.
Sí, ben, este debate, porque vai ser un debate entre, ou polo menos eso anuncian, entre dúas persoas, non? Que, por certo, a outra persoa, por outros motivos, pues, é amiga miña, o sea, que non sei como non vou a poder debatir moi forte con ela, non? pero bueno, temos opinións moi diferentes sobre isto. Sobre o eucalipto, que é do que se vai falar ali, pois uns, digamos, que están a favor e outros están en contra. Entón, precisamente, eu creo que aí é onde se vai a situar o debate. En canto ao decreto, pode ser que o decreto sexa un pouco o detonante de todo isto, que, por certo, xa hai moito tempo que se fala de esta cuestión do eucalipto, non? E se é desde aquí, desde a Mariña, donde vivimos, pois moito máis, porque isto todo o mundo ten comprobado que é un eucaliptal enorme. Non se ven máis que eucaliptos por todas partes, non?
Sí, sí, no, aquí vivimos, está claro, además se ve perfectamente. Pero claro, penso para ustedes, para la Asociación de Productores de Madeira, sería un problema, supongo, que se controle la plantación de eucaliptos.
Sí, bueno, como productores de madeira en las asociaciones, como silvicultores, porque todos los que somos socios, ou participamos nas asociacións, temos montes, e se son daqui da Mariña ou de Orteal, pois temos eucalipto seguro, non? E claro, vais a falar dese tema, pero aí antes apuntaba a algo que se falou tamén en un debate hai moi pouco tempo, hai menos de un mes en Lugo, na Diputación, sobre que pasa co eucalipto no interior, o eucalipto nítens, sobre todo. Dado que o que hai aquí na costa é o eucalipto globulus, sí. O que chamamos aquí do país, porque claro, que iramos ou non, xa leva con nos 100 anos, non?
Entón podería chamarse xa o eucalipto autóctono.
Bueno, ¿no? Tamén esa división entre plantas alóctonas, que son as que veñen de fora, e autóctonas, que son as de aquí, tamén hoxe habería que ir cambiando, porque o castiñeiro, que ten moi boa fama, pois tamén veu de fora, o pino pinaster tamén veu de fora, outros pinos, e chamase pino do país, e sen embargo veu de fora tamén, non? Pero ben, eu penso que a ver si conseguimos que no debate falemos claramente das circunstancias que hai aquí. Unha das cousas que hai que afectar é que temos moito eucalipto, quizá demasiado eucalipto, eso hai que aceptarlo. O de poñer limitacións a todo isto con un decreto foi o que a moita xente pois non lle pareceu adecuado, non? Que había que facer de outras formas. Nos, tanto a Consellería como a Dirección de Montes, que é quen emite este decreto, pois allí dixemos que non estábamos conformes con él e que había que facer as cousas de outra maneira.
De que outra maneira? Que suxiren?
Pois, por exemplo, seguindo o Plan Forestal de Galicia, que ten que ser renovado, en lo que estuvemos traballando, fomos polo menos a 10 sesións de traballo a Santiago. Eso está, hai unhas directrices feitas por todo o sector, en donde aí se contempla, pois, digamos, se non unha conxelación, como ocurre en Portugal, que non permiten facer novas plantacións de eucalipto, si polo menos que se deixe eucalipto como está. Que donde as plantacións que se fagan, que sexan en donde xa houbo eucalipto, que é o que ven a decir máis ben o decreto. O decreto prohíbe novas plantacións en zonas de frondosas, e tamén nos, unha das cousas que decíamos era que xa hai moita legislación, moitísima legislación sobre isto, na beira dos ríos, en montes de máis de 5 hectáreas, en montes, en zonas afectadas por Rede Natura, en toda a zona agraria, que é moi, moi extensa, aí xa está prohibido plantar eucalipto. Entón, si a Xunta fixera cumplir estrictamente a lei, por exemplo, ao lado das estradas, ao lado dos ríos, ao lado das casas, nas terras agrarias, pois que con eso sería suficiente como para manter as plantacións de eucalipto na dimensión que teñen hoxe, non?
¿Es fácil o es difícil controlar esto?
Es dificilísimo, porque es dificilísimo, el asunto sabe no perfectamente, porque somos 500.000 propietarios de monte en Galicia. Xa só aquí na zona norte, na zona da Mariña, Ortegal e Ferrolterra, nós calculamos que hai máis de 200.000 propietarios de eucalipto, máis de 200.000, e cada un ten as súas parcelas, e cada un estaba acostumado a facer na parcela pois, o que lle quería, o plantaba, o que lle parecía, o que plantaba ao do lado, etc. Entón, eso, claro, non hai guardas forestais suficientes, nin hai posibilidad de que eso se poda facer un seguimento, non? Podese intentar moderar que non se plante máis eucalipto, sobre todo, aí entramos en outro debate que supoño que tamén por donde vai a ir o debate de Viveiro, que que pasa con ese eucalipto nidens que, como pode ser plantado en máis de 400 metros de altura sobre o nivel do mar, e ademais non lle afectan as xeadas, pois resulta que ese é o que trae o problema, porque ese é o que se está plantando ahora, o eucalipto nitens. O globulus, en principio, xa estaba plantado aquí na Mariña, e, según o decreto, donde había eucalipto, pode seguir habendo eucalipto, podes facer unha reforestación, que se chama volver a plantar, ou sementar, ou traballar o monte, donde xa o había, pero non en novas plantacións.
Pero entón, vostedes están en contra das replantacións co eucalipto nitens. Por que? Que características ten ou por que é peor?
Bueno, nós non estamos en contra. De feito, aquí na Mariña, en donde estamos, se planta moitísimo eucalipto nitens, porque donde fallou o outro, debido a o insecto este, o bugonictero, ou debido a micosforela, donde fallou, pois estáse poñendo nitens porque parece ser que resiste algo mellor. Nós non estamos en contra nin do nitens nin do globulus. Parecenos que son árbores como a outra calquera, sempre que se fagan con unha silvicultura sustentable. E sempre, eu insisto sempre no mismo, non? Sempre nos lugares adecuados, porque non todos os lugares son adecuados. Hai, efectivamente, hai que recoñecer os ecologistas e os naturistas que se plantou eucalipto en sitios indebidos. Eso sí é certo. Entón, claro, reconducir esa situación é bastante difícil, porque, claro, únicamente que señan plantacións novas e que se arranque a planta para fora. Pero senón vai ser moi complicado. Claro, isto tamén pode traer pois certo problema social de que a xente se rebele contra que lle prohíban plantar unha planta ou outra, non? Que non entenda por que unhos poden plantar e outros non. Aí hai un problema que había que tratalo con certo cuidado e poñelo en maos de técnicos, non só de funcionarios que desde un despacho dictaminan un decreto, sino que se estudie en cada concello donde se pode, donde non se pode, donde económicamente é rentable, porque chegamos a un punto principal donde eu, por exemplo, sempre argumento pois a miña maneira de pensar, que é o eucalipto aquí plantouse porque economicamente resulta moi ben, porque é o máis rendible de todas as plantacións, non porque lle teñamos un amor especial, sino porque é o máis rendible, é o que deixa máis diñeiro. E no mundo en que vivimos a economía ten moito peso, non? Entón a xente, por eso planta eucalipto, non por outra razón. Económicamente non hai outra alternativa ao eucalipto, algo que dé máis ou mellor que o eucalipto, por eso a xente o planta, non?
Caldas especies ten maior valor no mercado, a nitens ou ao glóbulos?
No, o glóbulos ten moito máis valor porque é de máis calidade, sobre todo para a obtención de pasta de papel. Ten 6 euros máis como mínimo que o nitens, non? E ademais as fábricas de por aquí pois non queren de moi boa gana o nitens, que está marchando pois para outros lugares, para Euskadi, para Zaragoza ou para a exportación. Nos sempre recomendamos, sempre que se poida, plantar o globulus, pois é, tense dito alguna vez esa palabra, é o pata negra dos eucalitos, non? É o de máis calidad, é o que mellor se dá aquí. Ahora, si non se pode dar, pois a xente cambia para o outro. Pero, en fin, o problema é máis que unha guerra entre os que están a favor e os que están en contra. Eu penso que tiña que haber un consenso, chegar a un acordo entre todo o mundo, que, bueno, se hai unhas normas ben dictadas, hai que respetalas, e, sobre todo, se hai unha legislación, hai que facela cumprir. E despois, eu penso que con eso xa se arranxarían moito as cousas, ¿eh?
A ver si o conseguimos. Seguro que ese debate que temos este venres 21 de abril vai ser moi, pero que moi interesante. As 8:30 da tarde apunten vostedes e ademais terá lugar en Viveiro para todas en a Biblioteca Municipal de Viveiro. Estará Ramón Raimonde por unha banda e despois ademais Adela Figueroa, que é a presidenta da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, Adega, pola outra banda e que seguro que pensa ben distinto de vostedes, Ramón. Esperamos que sexa un debate fructífero e ademais que vaya moita xente, porque tema interesante que aquí hay moitos productores e moitos propietarios de montes. Gracias, Ramón, por estar hoxe con nosotros e boa tarde.
Pois gracias a vos, porque precisamente por eso hai moitos propietarios de montes que están interesados en ver como se resolve isto. E que pues, teñen esperanzas postas económicas no eucalipto, tamén pues, queren a ver que solución. Están preocupados por todo isto, non? Entón, a ver se si somos capaces, entre todos os galegos que temos monte, e os que tamén non teñen monte, pois a encontrar unha solución entre todos.
A ver,
eu
xa
espero
topamos,
que, bueno, que o debate, pois que o sangue non chegue ao río, como se dice, ya que, bueno, será un debate que, donde cada un defenderá as súas posturas, pero sempre educadamente, respeitando as opinións contrarias, non?
Seguro que será apaixonado.
Esperemos que sí, que sexa interesante para os que podan asistir, que en Viveiro, por exemplo, pois tamén, si alguén nos está escoitando, hai unha asociación das nosas, Promavi, que ten moitos socios, e que seguramente lles vai interesar moito este tema, non?
Canto queres pagar polos teus mobles, polo teu sofá, pola habitación dos teus fillos? Si queres o mellor prezo do mercado, non o dubides. Folgueira en Barreiros e Folgueira en Fo, temos os mellores prezos do mercado. Si pagas demais, é porque queres. E agora, coas rebaixas de primavera, impresionantes descontos en mobles de exposición, acompañados por inimaginables formas de pago. Folgueira de Barreiros e Folgueira de Fo, para mercar os teus mobles aos mellores prezos. Folgueira, a tenda de toda a vida.
Ya es primavera en Carola Modas. Visite nuestra sección de ceremonia, donde encontrará una amplia selección de trajes de caballero a 99,95 euros, y para ella una amplia colección de vestidos. Sí, sí, han oído bien, todos los trajes de caballero a 99,95. En Carola Moda también tenemos la mejor moda sport para todos los días a los mejores precios. Y ahora que se aproxima el Día de la Madre, seguro que en Carola encuentra ese regalo especial para esa mamá especial. No lo dude y visite nuestras tiendas en Viveiro, calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, en calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, avenida La Mariña 45 Bajo.
Nos queda un minuto para hablar del Día del Jubilado, que se celebra el próximo 1 de mayo en el Ayuntamiento de Cervo. En el Concello de Cervo la inscripción va a muy buen ritmo, según destaca la concejal de Servicios Sociales, Pilar Armada.
En este momento son preto de 400 pensionistas do Concello que se anotaron, e recordamos que o prazo remata o xoves 20 de abril. O programa deste ano pois vai ser o seguinte: ás 12 terá lugar unha misa cantada pola Coral Terramar, no pabillón da Veiga. Logo, os participantes gozarán dun xantar na carpa que se instalará para esta ocasión na Praza dos Campos. Haberá música durante toda a tarde. A sobremesa correrá a cargo do grupo tradicional Cantares do Brión. E despois desta actuación xa a tardiña, o do época será o que recollerá o testigo para iniciar o baile.
La 34ª edición del Día del Jubilado, el 1 de mayo, las inscripciones abiertas hasta el próximo.